De Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Bienvenidos a Democracy Now en español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El presidente Bush expresó el martes que estaba satisfecho con el progreso en Irak y que los historiadores algún día considerarán la invasión a Irak como la época dorada de los Estados Unidos. Los comentarios de Bush surgieron en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. Sin embargo, el combate continúa en suelo iraquí. El gobernador de la provincia de Al-Anbar fue encontrado sin vida el martes, 3 semanas después de haber sido secuestrado. Mayo finalizó con la pérdida de 77 soldados estadounidenses, siendo el mes con más bajas para Estados Unidos desde enero. Hasta la fecha, más de 1.650 soldados estadounidenses murieron en Irak. Fuerzas militares estadounidenses admitieron el martes que la resistencia iraquí ha duplicado la cantidad de ataques diarios desde abril. Mientras tanto, los oficiales estadounidenses expresaron públicamente que no cuentan con tropas suficientes para manejar la resistencia en Irak. El mayor John Wilworthy, del 3 Regimiento Armado de Caballería, señaló que Estados Unidos tiene muy pocas tropas en el noroeste iraquí, una región que abarca aproximadamente 16.000 kilómetros cuadrados. Agregó que los recursos en el combate son todo. Es imposible que 400 personas puedan cubrir un territorio tan extenso. En Bagdad, el presidente iraquí, Jalal Talabani, anunció el martes que el juicio a Saddam Hussein comenzará en 2 meses. Si bien durante la conferencia de prensa del presidente realizada el martes no se hizo mención a Afganistán, la guerra allí continúa teniendo efectos devastadores. Esta mañana, en Kandahar, un atacante suicida hizo detonar una bomba que mató al menos 20 personas y dejó decenas de heridos. El ataque sucedió en la mezquita durante el funeral de un clérigo asesinado la semana pasada. El religioso era aliado del presidente Hamid Karzai y un duro crítico de los talibán. Una bomba al costado de un camino en Kabul mató a 7 afganos el lunes, aunque su objetivo era un convoy de la OTAN. El domingo, 18 personas murieron en enfrentamientos entre fuerzas talibanes y afganas. El analista Juan Cole describió este reciente aumento de violencia como la iraquización de Afganistán. Dijo que parece claro que los talibán han aprendido de los sucesos en Irak y están desarrollando una estrategia similar de bombardeos planificados para desestabilizar al país y expulsar las tropas estadounidenses. Parece resuelto uno de los grandes misterios de la política estadounidense, la identidad de Garganta Profunda. El Washington Post confirmó el lunes que el exfuncionario del FBI, Mark Felt, es la fuente confidencial del diario que contribuyó a resolver el escándalo de Watergate y a derribar al presidente Richard Nixon. En aquel momento, Felt era el segundo hombre en importancia del FBI. Ahora tiene 91 años y vive en California. Vanity Fair publicó la noticia el martes por la mañana, luego que la familia de Felt hablara públicamente, los periodistas que develaron la noticia de Watergate, Bob Woodward y Carl Bernstein, confirmaron que Felt era su fuente confidencial. El escándalo de Watergate comenzó en junio de 1972, cuando la policía de Washington, D.C., arrestó a 5 hombres por irrumpir en la sede del Comité Nacional Demócrata en el Hotel Watergate. Parece ser que los hombres estaban vinculados al equipo de reelección del presidente Nixon. Aunque llevó años desentramar la noticia, con la ayuda de Garganta Profunda, Woodward y Bernstein develaron una serie de hechos asombrosos que derrocaron al gobierno de Nixon. $25,000 en cheques certificados de la campaña de Nixon terminaron en la cuenta bancaria de los ladrones. El fiscal general John Mitchell controló un fondo secreto para operaciones de inteligencia contra los demócratas. El más importante asistente de Nixon, John Ehrlichman, dirigió una unidad de encubrimiento conocida como los plomeros, que robaron la oficina de psiquiatra de Daniel Ellsberg, quien infiltró los documentos del Pentágono. Al finalizar el escándalo de Watergate, Nixon fue obligado a renunciar para evitar un juicio político, y más de 30 funcionarios del gobierno y de la campaña republicana fueron procesados por cargos de perjuria, hurto, intervención de llamadas telefónicas y obstrucción a la justicia. El martes, la familia de Mark Felt afirmó que esperan que esté en las páginas de la historia.
Mi familia cree que mi abuelo es un gran héroe estadounidense, que fue más allá del deber y se arriesgó para salvar a su país de una terrible injusticia. Sinceramente esperamos que el país también lo vea de esta manera.
Escuchábamos a Nick Jones, el nieto de Mark Felt, el hombre identificado ayer como Garganta Profunda. El martes, el presidente Bush desestimó el informe que señala violaciones de derechos humanos cometidas por Estados Unidos en la bahía de Guantánamo. Señaló en una conferencia de prensa que conoce el informe de Amnistía Internacional y que es una denuncia absurda. La pasada semana, Amnistía comparó Guantánamo con los campos de prisioneros soviéticos conocidos como gulags. Mientras tanto, Associated Press informó que obtuvo documentos del gobierno que indican que muchos detenidos en la prisión de Guantánamo estarían en prisión por haber sido vendidos a Estados Unidos a cambio de una recompensa. Durante tribunales marciales realizados en la prisión, los detenidos declararon que fueron prácticamente vendidos a Estados Unidos, que pagó miles de dólares en efectivo por los sospechosos. Un ex funcionario de inteligencia de la CIA, que ayudó a dirigir la búsqueda de Osama Bin Laden, señaló a AP que las explicaciones parecen ser legítimas debido a que los aliados estadounidenses entregaron dinero para capturar a combatientes talibán y de Al-Qaeda. El funcionario Gary Schren expresó que él mismo hizo un juicio por 3 millones de dólares a Afganistán para contribuir con la victoria sobre los jefes militares. La Suprema Corte de Justicia revirtió la condena de la compañía contable Arthur Andersen. La firma había sido condenada por obstrucción a la justicia y por destruir documentos relacionados con el escándalo de Enron antes de una investigación del gobierno. Los magistrados acordaron en forma unánime que las indicaciones dadas al jurado eran demasiado imprecisas. El gobierno de Bush amenazó con retener 10 millones de dólares de ayuda militar a Kenia si el país no exime a los estadounidenses de los juicios ante el Tribunal Penal Internacional. Estados Unidos pretende que Kenia firme un compromiso de que nunca entregaría a ningún estadounidense acusado por crímenes de guerra ante el Tribunal Mundial sin la aprobación de Estados Unidos. Políticos keniatas acusaron a Estados Unidos de chantajear al país. Estados Unidos ya firmó acuerdos bilaterales de no entrega con 100 países. En Bolivia, protestas masivas encabezadas por grupos indígenas obligaron al gobierno a suspender la Asamblea del Congreso Nacional porque los legisladores no pudieron ingresar a la sesión. La policía arrojó gases lacrimógenos y utilizó carros lanzagua contra los manifestantes que exigen la nacionalización de los recursos energéticos. En Washington, el presidente Bush se reunió el martes en la Casa Blanca con una líder de la oposición al presidente venezolano Hugo Chávez. María Corina Machado es la fundadora del grupo Sumate, promotor del fracasado referéndum contra Chávez. El gobierno de Bush ya mantuvo vínculos con Machado en el pasado. La National Endowment for Democracy contribuyó con la financiación de la organización antes del referéndum del año pasado. El cantante de jazz, dramaturgo y activista Oscar Brown falleció a los 78 años. Se lo conoce por sus composiciones The Snake, Signifying Monkey y por escribir la letra de All Blues para Miles Davis. También fue activista por los derechos civiles y de movimientos antibélicos. Fue la interpretación en español de Radio Mundo Real.fm para Democracy Now!
Of the people he'd meet, for one he could recognize.